trámite una transformación completa de la matriz energética nacional, en la cual puedan participar activamente los privados también de la mano con el Estado, y en algunos segmentos, ¿por qué no delegarlos totalmente en privados?
Capo solo destacó que urge que se llegue a un acuerdo que permita resolver la situación que está afectando a todos los venezolanos.
En este momento no hay gasolina ni de la PDVSA destruida ni tampoco de otras instancias. Tampoco tenemos gasolina de circo. Acabamos de proponer la participación privada, pero ningún privado va a poder traer gasolina si todos los muelles son estatales o todos los muelles son de PDVSA. Entonces, allí es necesario ponernos de acuerdo, no solamente nacional, sino internacionalmente.
Recientemente, el gobierno en disputa, que acusa las sanciones estadounidenses de la falta de gasolina, anunció que implementaría un plan especial de contingencia para el suministro de combustible. Sin embargo, no reveló detalles. Carolina Alcalde, de Voz de América, Caracas.
Y son exactamente las 5:06. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Las 5 campanadas del reloj del abuelo indica que es la hora de Tía Tata. No, no es Tía Tata, señores. Tío Tato tampoco, pero por lo menos quizás se parezca un poco. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Tu amigo Pepe Forte, como siempre, acompañado de sus amigos andanzas de esta tarde, sin los cuales este programa no sería posible. Y me refiero a Viñoli, me refiero a Mike Vázquez. Y siempre, señores, de cada rato, cuando comience en este momento la hora y me voy al aire con ustedes, sí recuerdo, porque no, parece que es una broma, pero es cierto, recuerdo mi infancia, recuerdo aquel programa infantil que se llamaba Tía Tata, Cuentacuentos, señores, que es de mi época de niñez, y nunca he olvidado aquel programa que comenzaba precisamente con las campanadas del abuelo reloj. Señores, como siempre, este programa que sabes que se va moviendo en este espectro, que va de nostalgias a melancolías y a estampas y a historia e historias y todo eso. Y generalmente cuando tengo un personaje o el sujeto del programa, muchas veces me gusta, como voy a hacer ahora en este momento, contarte las razones por las cuales llegué aquí a este punto. Primero, tú sabes que este programa tiene inclinación por los aniversarios redondos. Estamos en el año 2020 y el año 2020 marca los 110 años del aislamiento del radio. Y ahora tú dirás, ¿este qué está diciendo? El aislamiento del radio. ¿Y a qué se refiere? ¿Al radio? ¿El radio con interferencia de Radio Martí? No. Vamos a ver, vamos por parte, y esta parte a Mike le va a interesar muchísimo. Tú sabes que existe el radio y existe la radio. De hecho, el radio es el aparato, que es el radioreceptor, porque la actividad de transmitir señales de radio para que tú escuches, por ejemplo, Radio Martí, que es de esa manera, eso como se llama, aunque muchísima gente dice el radio, fulano trabaja en el radio, fulano habla por el radio, no, eso es la radio. El radio es el aparato, que sería el radioreceptor, y hay otro radio, que es este hueso que se encuentra en el brazo, que están los dos brazos, el derecho y el izquierdo. Hay dos huesos que están en el antebrazo, ya cuando están pegados ahí a la articulación con la mano. Hay uno que es recto, que se llama cúbito, y el otro que tiene la bolita, que mi maestra de anatomía, cuando estaba yo en la primaria, me dijo, ustedes nunca se lo van a olvidar, hay esos dos huesos, uno se llama cúbito y el otro se llama radio. Esas maestras, señores del pasado, las maestras normalistas, como aquella maestra querida que tuve yo en tercer grado, que se llamaba Mercedes Salomé, que está en el cielo, por supuesto, aquella señora, esas maestras todas tenían lo que se llama recursos mnemotécnicos, que a mí siempre eso me ha fascinado, y es lo que yo mismo me he aplicado en mi vida para poder memorizar cosas, es lo que le he enseñado a mis hijos, y es además incluso en las veces que he tenido que fungir como profesor, también acudo a eso, incluso en mi vida de radio. Los recursos mnemotécnicos son propuestas de la mente para que a través de algo que puede ser curioso, tú memorices cómo se llama algo, a través de una alegoría, a través de una similitud, a través de un símil, a través de una analogía. Y esta señora nos dijo, ustedes nunca van a olvidar, porque preguntó un chiquito, maestro, y como yo sé, ahora yo memorizo, cuando venga el examen, que un hueso se llama radio, el otro se llama cúbito, y ella dijo, muy fácil, el radio es el hueso que tiene la bolita, que parece como si fuese el botón del radio, y por eso nunca más lo van a olvidar. Y eso fue así. El caso es que ese hueso se llama el radio. Ahora, lo otro es la radio, que es esta actividad a través de la cual estás escuchando tu radio, Martí. El otro radio es un elemento químico, y ese elemento químico, el radio, tiene ahora 110 años, porque aunque en el año 1898 es cuando ya estaban los primeros indicios de su existencia a través de una personalidad, que es el programa que tengo para ti hoy, finalmente, cuando fue ya totalmente aislado como elemento químico, pues fue en el año 1910, y por tanto el radio, el elemento que pues justamente es el que cuando opera, a eso se le llama radioactividad, pues fue fundado, vamos a decir de alguna manera, en el año 1910. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, señores? El programa de hoy está dedicado a Marie Curie. Marie Curie, o sea, María Curie, que es el nombre en español, un nombre que se conoce en Cuba, especialmente por... hay quien dice que el hospital de cáncer, el oncológico famoso que se encuentra en La Habana, del cual mi abuela fue lamentablemente paciente, pero mi abuela fue superviviente de cáncer en los años 60. Pues hay quien dice que es por el profesor y médico cubano insigne Pedro Curie, y hay quien dice que es porque es María Curie, porque el cáncer tiene que ver con el radio, y ahí viene justamente el nombre del hospital, María Curie. Señores, hoy el programa que tengo para ti otra vez es un programa de historia dedicado a la biografía de María Curie. Marie Curie sería en ese caso un francés. Te voy a contar su historia, y la primera cosa que, como siempre, me gusta ir haciendo estas, digamos, imbricaciones que voy haciendo de un lado para el otro. Te voy a contar, la primera vez que yo tuve contacto con María Curie fue en mi infancia, precisamente gracias a esta maestra que tuve, queridísima Mercedes Salomé, que tenía una cantidad tremenda de recursos mnemotécnicos. Esta señora fue la que inventó, esta maestra mía insigne de tercer grado, fue la que inventó que para que las tablas, nosotros, los chiquillos del aula en tercer grado, no los olvidásemos. Y esto aquí ahora, si alguna maestra, le estoy pasando ahora en este momento la solución, dijo: a partir de mañana, y a cada uno nos entregó una tabla, o sea, una multiplicación en particular, a partir de mañana, aquí nadie se llama Pepito, ni Mike, ni Viñoli, ni Marillita, aquí nadie tiene nombre, aquí todo el mundo se va a llamar ahora una tabla. A mí me tocó 7 por 8, 56, fue lo que me tocó a mí, y puso esa señora de norma que cada uno se fuese a la casa y que por sí mismo o que mamá nos hiciese una especie de brazalete que nos pusieron en el brazo. Yo me lo hice con cartulina porque es la única manera, estoy hablando del año 65. En cartulina, un brazalete cosido que a veces ponía y se quitaba cuando mi mamá y mi abuela lavaban la camisita, que decía 7 por eso 56, de manera que al otro día, y era sin una tabla cada uno, al otro día todos llegamos a la escuela con esa tabla cosida a una de las mangas de la camisa, y cuando entrábamos, en esa época todavía se decía señorita, qué buena maestra, cuando entrábamos al aula, que hacíamos la jura de la bandera y todo aquello, uno tenía que decir: buenas tardes, señorita, 7, la tabla. Yo decía: buenas tardes, señorita, 7 por 8, 56. Y a partir de ahí, cuando estábamos en el aula, que nadie tenía nombre, si yo tenía que preguntarle a Mike, y Mike era, no sé, y ella quitó incluso, ella quitó las tablas esas bajitas de 2x2 y eso, que son las más fáciles, ella las colocó casi todas en adelante. De manera que Mike sería 5x5. Yo le decía entonces a Mike, 5x5, préstame la goma, y ya Mike no se llamaba Mike, se llamaba 5x5, porque cuando yo le decía 5x5, Mike tenía que responder 25. Qué buena idea, ¿eh? 25, que era su tabla, entonces yo le decía 5x5, préstame la goma, y entonces él me decía: ¿qué tú quieres 7x8? Y yo tenía que decirle 56, porque cada uno tenía la tabla cosida ahí en el brazo. Qué maestra tan buena. Esa maestra tenía un libro que terminó regalándomelo, y ya lamentablemente ese libro se me quedó en Cuba. El libro se llamaba Nuevos Horizontes, y seguramente tú me has escuchado comentar a cada rato, un libro maravilloso publicado en Cuba como en el año 61, buen libro, bonito libro, en el cual tenía varias historias, y entre las historias que tenía, tenía ese libro que se llamaba Nuevos Horizontes. Yo me quedé fascinado con el libro, la maestra se dio cuenta, y yo era su alumno predilecto, y a fin de año esa señora me regaló el libro, cosa que yo quisiera ese libro volver a tenerlo en mi vida, pero no lo he vuelto a recuperar. Bueno, en ese libro estaba la historia de Marie Curie, un libro concebido para niños, para jovencitos y para niños sobre todo, y es la razón por la cual muy atractivo estaba lleno lo que uno decía popularmente figuritas. O sea, lo que tenía era, pues, tenía ilustraciones en colores muy bonitas y todo eso. Yo recuerdo que el libro tenía 3 o 4, porque la historia de Marie Curie tenía esta biografía. Ahí estaba la historia de Florence Nightingale, la famosa dama de la lámpara, la enfermera de enfermeras, y así, tenía una serie de biografías ahí, tenía la biografía de Finlay, tenía la biografía de Pasteur y todo eso, y cada biografía tenía 3 o 4 páginas, que por supuesto que estaba ilustrada, y se veía el retrato de Marie Curie, se veía el momento en el cual ella y su marido, cuando descubren el radio, ven en el laboratorio con la radioactividad, que la probeta en la cual estaba el elemento comenzó a brillar con esa luz iridiscente, azulosa, verdosa que tiene el radio, pues lo ven, y eso estaba justamente representado ahí. De manera que yo conozco la historia de Marie Curie ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La historia de Marie Curie que sale ahí es básicamente lo que está concentrada en el lado puramente académico. Ya te cuento, una narrativa que tendría 3 o 4 páginas en las cuales venía lo elemental, algunas cosas, anécdotas interesantes para memorizar para un niño, y venía básicamente su batalla científica por descubrir esto y cómo fue, ella le dieron el premio Nobel y todo aquello, pero lo que eran una serie de cuestiones que puramente relacionadas con su vida personal como ser humano, con traumas, con dificultades, con agonías, con disgustos, con todas esas cosas, eso se quedó fuera de esa narrativa. Y ocurre que ahora, el año pasado, ahora justamente en estos días, moviéndome en estos servicios de televisión que son Netflix y Amazon y todo eso, que seguramente ustedes, muchos de ustedes saben que existe, pues me encuentro con una, estoy mirando ahí y me encuentro con una película que se llama Radioactive, o sea, radioactiva. Y me llama la atención porque inmediatamente, claro, cuando veo lo que es la plaquita de ilustración, lo que se ve que dice radioactiva y lo que tiene es la cara de esta señora rubia con el pelo medio rizado, e inmediatamente esto de radioactiva y esa cara, tú dices, caramba, esto tiene que ser en efecto la historia de Marie Curie. Inmediatamente apreté el selector remoto del televisor, se abrió la información y veo que sí, que es una película biográfica de Marie Curie. La película, como está en ese servicio, está ahí. Yo no sé en Cuba, aunque me han contado que hay gente que en Cuba se las arregla para acceder a estos servicios, a Netflix y todo eso, yo no sé cómo lo harán, pero lo hacen, me han contado. Y si no, aquí está tu tía querida de Hialeah, a la cual otra vez tú le vas a decir, tía querida, Pepito Forte, el radioactivo, me acaba de decir que esta película que se llama Radioactive, significa radioactivo, esta película con la biografía de Marie Curie, que me acaba de decir él, lo acabo de escuchar en Radio Martí, que es muy buena película, interesante, porque aborda no solamente el lado académico y el lado triunfal de esta señora, que junto con su marido dan con unos elementos químicos que ha traído tantas consecuencias para la humanidad, buenas y malas, la radioactividad viene de ahí, la bomba atómica viene de ahí, todo eso ahí, pero se utiliza en el cáncer y fue una gran cosa. Y me dice que la película incluso aborda cosas personales de la vida de Marie Curie y yo quiero ver la película, tía. Así que la película, tía, se llama así, Radioactiva, es un drama biográfico sobre la vida de Marie Curie. Lo hace una actriz inglesa que se llama Rosamund Pike, que además lo utilizaron muy bien porque ella, por el tipo que tiene siendo inglesa, ya parece una eslava, por tanto está muy en concordancia con el fenotipo, digamos, por decir de alguna manera. Perdón, ¿no? De lo que era Marie Curie, la protagoniza muy bien, hace muy bien su personalidad y la película tiene una suerte de montaje paralelo perspectivo porque sale el descubrimiento de Marie Curie y las cosas que a continuación el descubrimiento del radio trajo como consecuencia, entre buenas y malas, ninguna de las cuales Marie Curie pudo ver. Marie Curie que nació, ahora te voy a contar cuándo nació. Nació en el año 1867 y murió en el año 1934. Por tanto, en la película hay unos momentos así en que se producen unas disolvencias y de pronto se ve la explosión atómica de Hiroshima como consecuencia del descubrimiento del radio. Ella no lo vio. Eso fue en el año 45, ella murió en el 34. Hay otro momento que se ve en el 57, un niño que tiene cáncer y va a ser tratado con radiación y termina bien, por supuesto. Eso ya tampoco lo vio, la aplicación médica del radio, de las radiaciones en contra del cáncer. Y más acá, pues se ve, yo estoy mirando la película con mi esposo y de pronto siento una sirena, como si fuese una ambulancia, ya me puse en guardia, porque en la época ya que ya existió, en esa época ese sonido no existía todavía, eso viene un poco después. Y al momento veo cruzando frente a la pantalla, veo un camión SIL 130 soviético rojo. Inmediatamente, cuando tú sientes la sirena, ves el camión, tú te das cuenta y fue lo que fue. Yo me dije Chernobyl, y en efecto se ve también la explosión de Chernobyl, tiene esas pinceladas. Por tanto, la película no es una superobra de arte, pero es una buena película, vas a pasarlo bien. Y sobre todo, yo te voy a contar la biografía de ella hoy aquí. Este es básicamente la historia del programa de hoy, la historia de Marie Curie. Y sí, me sirvió la película para algunas cosas que posteriormente, en estos días, después de haber visto la película, que la vi la película hace, que te cuento, hace 2 semanas, ahora fue que la vi, pues me motivé para leer más cosas, y es lo que te voy a contar, la historia de Marie Curie, motivado justamente por la película, básicamente. De manera que, una vez hecho esta introducción, vamos a venir a la vida de ella, y habiéndote contado exactamente cómo fue que yo, como niño, di con la historia de ella a través de este libro maravilloso que se llamaba Nuevos Horizontes. Marie Curie, polaca, al fin y al cabo, su nombre no era Marie. Marie es cuando ella se hace ciudadana francesa, porque ella termina viviendo en París, y el nombre de Curie, el apellido Curie, lo adquiere su marido, que es francés. Ella, como era polaca, no puede ser el apellido Curie. Curie, que es como se escribe, no. Ella se llama María, como tal, no Marie en francés, sino se llama María, María Salomea, y el apellido era Sklodowska. Este apellido, evidentemente, un apellido eslavo. Cuando se naturaliza francesa y se casa con su marido Pierre Curie, pues ella cambia el nombre de Marie Curie, y así es conocida históricamente, aunque ella mantuvo toda la vida, mantuvo los dos nombres, lo utilizaba aquí y allá, porque ella, siendo francesa y todo naturalizado, o sea, que era ciudadanía francesa, y haciendo sus descubrimientos y todo en Francia y todo eso, ella nunca, y eso es un lado bonito, ella nunca renunció a su lado polaco, siempre fue una patriota polaca, siempre le gustó su país. De hecho, las niñas que tiene, que las niñas nacieron en Francia, a las dos niñas que tuvo, les enseñó polaco, les pagó una institutriz para que las niñas aprendiesen polaco, las llevaba con ellas de visita a Polonia o las enviaba de vacaciones a Polonia para que las niñas creciesen en sus raíces. Eso me parece muy bonito, siendo ella francesa y habiendo hecho toda su carrera en Francia, porque en Polonia no la pudo hacer, pero quiso siempre mantener pues el lado polaco a nivel de esencia, a nivel de historia, a nivel de familia. Científica es lo que era ella, del mundo de la física y de la química. Nació el día 7 de noviembre del año 1867, nació en Varsovia, en el momento en el cual Varsovia, que hoy día y hace tiempo es la capital polaca, no, en ese momento Varsovia, o sea, Polonia, era lo que era lo que se llamaba la Polonia Congresional o el Reinado de Polonia, que por entonces estaba bajo la tutela del Imperio Ruso o la Rusia Imperial, que tú sabes que termina en el año 1917 con el levantamiento de los bolcheviques. Era la más pequeña de 5 hermanas del matrimonio de profesores Vladislao y Bronislava. Skolodowski es el apellido. Skolodowska es el lado femenino del apellido. El apellido es Skolodowski. La mamá se llamaba Bronislava. Bronislava, por supuesto que con W, Bronislava, que la W suena como V ahí. Tú que siempre estás buscando, yo sé que yo he bautizado una tremenda cantidad de oyentes, porque siempre que estoy diciendo estas cosas con los nombres, digo, tú que estás buscando que la niña van a ser mañana, no sé, a mí este nombre polaco me parece bonito, Bronislava, con B, no con V. Así que tienes un nombre por si va a nacer tu niña mañana o acaso esta noche, Bronislava. Ella incluso sale en la película y aparentemente era una persona con una mujer con una personalidad demandante, era una mujer con autoridad. Incluso ella se le ve la cara dura, no era exactamente una mujer bonita. Tenía un tipo, para decir así, estoy tratando de hablar con todo respeto, no quiero que haya malas interpretaciones. Tenía un tipo como mujer medio masculino, de una mirada dura. Es la razón por la cual toda la vida ha habido rumores, lo cual no era así, ha habido rumores de que ella era lesbiana. No, hasta donde se sabe, no. O sea, al contrario, casada con su marido, con sus 2 hijos, después tuvo bueno, vamos a darlo esto al momento que llegue, pero una mujer aparentemente arrogante, que tenía conciencia de su inteligencia, de su inteligencia la tenía, y por tanto, una mujer que atrajo inmediatamente a su marido, pero en una época de hombres tan inteligente, una mujer del mundo académico, que además, mundo académico que le resulta en cierto momento vedado, porque estamos hablando de una época de hombres, para que ella pudiese acceder a universidades y todo eso, pero esta es la vida de ella. Y en el libro ese que te cuento, en Nuevo Horizonte, ahí sale un episodio que aparentemente es real, que ella siendo la más chiquita, un día en la casa, su hermana mayor está leyendo un libro y está trastabillando, está leyendo mal, y ella, arrogante, chiquita, que es más chiquita que la hermana, le arranca, le arrebata el libro de la mano y lee el libro así de punta a cabo, de lo más bien, o sea, lo cual demostraba que leía muy bien y que era una niña inteligente. Por supuesto que eso la hermana tenía que haberle caído, tú sabes que extremadamente mal. Ahora, junto al esposo, ella descubre dos nuevos elementos químicos. Descubre el radio y descubre el polonio. El polonio, polonium en latín, le pone así en honor a su Polonia natal, como tú ves, ella siempre quiso, pues, a su país natal. Y ella y el marido descubren, por tanto, el radio, el polonio, y descubren también la radioactividad. La familia Curie recibió 5 premios Nobel de ciencia, o sea, la familia entre ella y su marido. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, la primera persona, y no solo la primera mujer que recibe el premio Nobel dos veces. Eso es un hito en su historia. Y la única persona que recibe el premio Nobel por dos distintos campos científicos. Esos son hitos de la vida de María Curie. De hecho, la palabra radioactividad la acuñó ella, y aunque era una ciudadana francesa, como te conté, ella siempre mantuvo esta identidad polaca y siempre incluso nunca olvidó la lengua natal. Tuvo que batallar, como te conté, muchísimo para en este universo de hombres ser instalada y ser incluida en el mundo académico, porque en esa época, lógicamente, lamentablemente, la mujer era rechazada, la mujer era relegada, y para que trabajase en una universidad todo eso era muy difícil. De manera que, habiendo llegado al final de esa primera media hora, vamos a parar aquí diciéndote solamente que ella venía de una familia envuelta en una Polonia que ya tenía sentimientos de nacionalidad, que se quería separar del Imperio Ruso, y por tanto su familia, por los dos lados, la familia materna y paterna, perdieron fortuna, perdieron negocios, perdieron casas y todo, porque estaban envueltos en este movimiento de independencia patrióticos polacos. Incluso participaron en el último de esa época, que fue entre el año 1863 y 65, o sea, un par de años antes de su nacimiento. Ya sus hermanas habían nacido, y su papá era maestro de matemáticas y la mamá también era profesora, y por supuesto que la profesión del papá influyó muchísimo, muchísimo en la vocación de ella. Y su padre, como era una persona que tenía sentimientos independentistas sobre Polonia, fue echado de su trabajo por las autoridades rusas, de manera que se vio la necesidad de tener que acudir a trabajos de menor paga. Una familia que, por supuesto, odiaba a todo dar al poder ruso y todo eso. María se quedó huérfana de madre cuando su mamá murió de tuberculosis, lo cual era frecuente, en el año 1878, cuando ella tenía apenas 10 años. Y la hermana mayor, Sofía, también murió de tifus, en esa época era así, lamentablemente, 3 años después. Y esto creó una depresión temporal en María como niña, que cuando se gradúa con 12 años de una academia gimnástica y se gradúa con altos honores, incluso con medalla de oro, a pesar de que una vida bien activa y todo eso, esta situación le creó una profunda depresión. Finalmente, para parar aquí, María no era judía, a pesar de que era polaca, pero recordemos que Polonia se divide en estos dos lados porque Polonia es un país muy católico, fervientemente católico. Su mamá precisamente era una ferviente militante, práctica del catolicismo, sin embargo su papá era ateo, y ella termina siendo agnóstica. Mira tú qué cosa interesante, ¿no? O sea, se movía en dos mundos y ella termina como que en el medio. Vamos a dejar aquí la narración en este momento para contarte cuando ella llega a la universidad, cómo es que llega a la universidad, para a continuación contarte toda la historia académica y la historia personal, que es la que rara vez se aborda, de esta señora insigne que se llama María Curie, la descubridora, junto con su marido, del elemento radio que tanto ha dado desde entonces hasta acá. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en la barbacoa de Pepe, ahora en la segunda media hora de este programa en Radio Televisión Martí, acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, tu amigo Pepe Forte. Hoy contándote la historia interesante de esta señora, de María Curie, que seguramente tú conoces, pero posiblemente conozcas como conocí yo hasta hace muy poco, ahora gracias a la película, lo cual me motivó a sumergirme en su biografía. Uno metido en la vida académica de ella, que descubre junto con su marido el elemento químico del radio, que si le dan el premio Nobel, pero te vas a enterar aquí hoy ahora de cosas de su vida personal en una época en la cual ella protagonizó episodios incidentes que no eran frecuentes como mujer en la época que ella vivió. Como te conté, muy inteligente desde niña interesada en una vida académica. Ella quería hacer eso, es lo que quería hacer, pero por supuesto que acceder en esa época, en el siglo XIX y el siglo XX, en los primeros momentos postrimerías del siglo XIX y comienzo del siglo XX a una vida académica a nivel alto, por su condición de mujer, era muy difícil. De manera que su hermana Bronislava, que se llamaba igual que su mamá, pues logra meterse a una suerte de universidad clandestina que los rusos no veían bien en Polonia. O sea, me refiero a Varsovia. A esta universidad le llamaban The Flying University. Es el nombre que tenía, o sea, la Universidad Volante. También le decían The Floating University, la Universidad Flotante. El caso es que era una suerte de universidad clandestina, muy bien dotada, pero de corte clandestina, era una especie de institución patriótica polaca de alto nivel que permitía la entrada de mujeres. De manera que ella y su hermana entran ahí, ella hace un arreglo con la hermana. La hermana decide y termina haciéndolo, como hace ella después, un poco después, irse a París. La hermana se va a París. La hermana se enamora en París y se casa en París y se queda viviendo en París y hace un arreglo con la hermana, que era que la hermana le iba a asistir a ella financieramente y ella, la hermana, en un periodo alterno, yo primero a ti y tú primero a mí, primero ella va a sostener a la hermana en París y después la hermana le iba a sostener a ella, o sea, ella desde Polonia, sosteniendo económicamente a la hermana lo que podía, y cuando ella llegase a Polonia, la hermana le iba a sostener a ella, hace ese arreglo, y cómo es que ella comienza a tener su dinerito. En estos dos primeros años que la hermana se va a parar a París, pues ella comienza a trabajar como institutriz, porque es una mujer que tiene, jovencita todo como está, pero es una mujer con un alto nivel educacional, por tanto, puede comenzar a fungir como profesora privada de familias ricas en Varsovia, que comienzan a pagarle jovencita para que le dé clases a sus hijos, trabajando ahí justamente. En una familia que era de apellido Zorawskis. Esta familia estaba emparentada con su familia por el lado paterno y allí se enamora de un muchacho joven como ella que se llamaba Casimir Zorawski, que termina siendo después un eminente matemático polaco, pero en esa época eran un par de chiquillos los dos. Sin embargo, se enamoran profundamente. Y los padres del muchacho, viendo que ella vive en una familia más pobre, esta familia, una familia rica que le puede pagar a ella como institutriz, se niegan a que su hijo se case con una muchacha. Lo del lado familiar no importaba, era que no tenía dinero. Y dicen que esto fue una pérdida emocional para ella tan grande. Dicen que ellos estuvieron, después se enamora de su marido, pero aparentemente para quien sí fue terrible fue para este muchacho que termina haciéndose, como que te cuento, lo que te estoy contando, termina siendo después un matemático insigne en Polonia, va a parar como rector y rector de la famosa Universidad de Cracovia, que es muy importante en Polonia, y de un instituto politécnico en Varsovia, y dicen que después que ella incluso muere, dice que él se veía visitando ya de adulto y de viejo, visitando las estatuas que le hacen a María Curie en Polonia. Con mucho trabajo, finalmente. La hermana se va a parar a París y ella finalmente a finales del año 1891 llega a París, se radica en París, comienza a vivir en el famoso barrio latino, en unas condiciones de vida, vive una buhardilla, sin dinero, pasaba frío, dice lo que sé, que se ponía toda la ropa que podía para pasar el frío y comienza a estudiar química y física y matemática en la Universidad de París y la hermana la comienza a ayudar, pero vivía, tú sabes, unas condiciones tremendas, lo que sea, estudiar. Dice que había momentos incluso que estudiando se le olvidaba comer. Y así en el año 1893 obtiene un grado de física y comienza a trabajar en el laboratorio industrial del famoso Gabriel Lippmann, que era un hombre que era un inventor y todo eso. Ahora, como ella lo que quería era estaba haciendo una suerte de tesis de imanes, o sea, de propiedades magnéticas de algunos aceros. Ahí es que ella conoce a Pierre Curie. ¿Pero qué es lo que le pasa a ella? Ella estaba buscando por un laboratorio grande en cual ella pudiera hacer, porque tú sabes, los científicos no solamente es el cerebro, necesitan medios y cosas, esos laboratorios que tú ves en las películas y todo eso, no tenía cómo, eso hay que pagarlo. Y le hacía falta un laboratorio grande, bien dotado para poder trabajar, y hay una persona del mundo académico que le presenta a Pierre, porque Pierre tenía acceso a un laboratorio que no era de él, pero era un laboratorio un poquito bueno, y se lo presenta a él en el afán de que él la ayude a ella en que lo ubique en ese laboratorio para que ella pueda trabajar ahí. Ahí inmediatamente, imagínate, cuando ellos se conocen, él era instructor en una academia, ahí se empiezan a atraer y descubren que los dos tienen una gran pasión por la ciencia, eso los comienza a unirse, y él le busca un lugarcito en ese laboratorio, él empieza a verla allí, toda esa serie de cosas, para el muchacho joven, los dos, y finalmente él le propone matrimonio, que se case con ella, pero ella no lo acepta, no lo acepta porque ella estaba regresando a hacer su carrera, pero ella quería regresar a Polonia, la idea que ella tenía era ser una académica en Polonia, hacerse una académica importante en su país natal, y entonces le dice, yo voy a regresar a Polonia. Él le dice, no te vayas, quédate en París. Incluso él le dice, si tú te vas a Polonia, me voy tras de ti. Y no importa, incluso si me voy tras de ti, yo lo dejo todo. Y si el único remedio que tengo es dejar mi carrera de la ciencia y ponerme a trabajar como profesor de francés en Polonia, hasta eso voy a hacer. Y ella le dice, no lo hagas, esto no tiene remedio. En las vacaciones, o sea, durante el periodo de vacaciones del año 1894, ella se va otra vez de visita a Varsovia a ver a su familia, con la idea de que estando ahí comienza a hacer arreglos para irse a la Universidad de Cracovia y se da cuenta que eso no va a ser, termina dándose cuenta que no es fácil, que por asuntos de sexismo, o sea, que en la Universidad de Cracovia no lo van a admitir con todo lo talentosa que es y con su grado y por todo por mujer, de manera que Pierre le escribe y le dice, mira, regresa a París y hazte médico. Ella le hace caso a Pierre, regresa a París y así el 26 de julio del año 1895, se casan los dos en París. Ninguno de los dos no tenían un centavo. Ninguno de los hicieron una boda fastuosa ni que te cuento, ni siquiera normal, ni con la familia. La boda careció de servicio religioso. Ella no se vistió de blanco. No se sabe si ella había tenido vida íntima ella con él. Hay historiadores que dicen que sí. Ella se vistió con un vestidito azul oscuro, largo, que dicen que es el vestido que después utilizaban los laboratorios, no tenía un centavo, vivía con ese vestido para arriba y para abajo. Les encantaba montar bicicleta, viajar en lo que podían, y eso los siguió acercando más, así que terminaron haciéndose una pareja que se amaba muchísimo y comenzaron a interesarse en hacer trabajo en conjunto, de manera que investigación en conjunto. En el año 1895 se descubre la existencia de los rayos X, aunque de todas maneras para entonces no se entendía muy bien cómo los rayos X operaban. En el año 1896 fueron descubiertas sales de uranio que emiten rayos X o emiten rayos, radiaciones que son parecidas a los rayos X y que pueden penetrar, tienen poder de penetración. Influidos por este par de descubrimientos, por los rayos X y por estas sales de uranio, ellos dicen, caramba, aquí hay algo raro. De manera que los dos, el matrimonio Curie, se ponen a trabajar con uranio, con los rayos de uranio, a ver qué encuentran ahí. Comenzaron a utilizar una técnica innovadora porque el marido de ella había inventado un aparato que se llamaba electrómetro y con ese aparato se dan cuenta que el uranio causaba electricidad en torno a donde el uranio estaba operando. Ahí fue cuando María comienza a darse cuenta y comienza a demostrarle, a romper la idea, esta mujer era un genio, de que la existente idea de la indivisibilidad del átomo, o sea, se decía que el átomo era indivisible, cuando el átomo se divide, que es la partícula más pequeña, eso es lo que genera la explosión atómica, ella demuestra que eso era una asunción, que el átomo sí era divisible. Esta señora era realmente, que de verdad, joven, una mujer joven, esta mujer muy inteligente. En el año 1897 tenía la primera hija, que se llama Irene, y esto, imagínate, esto empeoró la condición económica de ellos. En ese momento él trabajaba en un laboratorio, sin embargo lograron conseguir para sus investigaciones, lograron conseguir un sitio en una escuela de medicina, un salón que había, en el cual hacían disecciones, dicen que estaba pobremente ventilado, pésimamente iluminado y que incluso tenía goteras, y ella comienza a estudiar sistemáticamente ahí el uranio, dos minerales que tiene el uranio. Ella descubre que uno de esos dos elementos que tiene el uranio era cuatro veces más activo que el uranio per se, el mismo, que el uranio por sí solo, y el otro dos veces más activo. Por tanto, se da cuenta, aquí es que ya con el radio, con el polonio, que lo bautiza de esa manera. Y ella se da cuenta que aquí hay algo distinto, que está enfrentándose a algo que va a revolucionar la ciencia, y comienza a trabajar en esto, comenzó a trabajar sistemáticamente a estas sustancias que emiten radiaciones, y para el año 1898 que descubre que el elemento thorio también era radioactivo. Pierre Curie estaba intrigado por el trabajo de ella, estaba trabajando en cristales, lo dejó, de manera que en el año 1898 decidió quedarse todo el tiempo, aunque trabajaron juntos los dos y dan con estas cosas, el motor del radio y todo esto fue, sin duda, fue María Curie. Empiezan a trabajar los dos juntos en este proyecto. Ella quería apresurarse en comenzar a publicar porque ella sabía, por supuesto, que había otros científicos que estaban trabajando fuera, o lo suponía. De manera que ella quería publicar para dar el palo de que ellos estaban dando con esto, este hallazgo primero que nadie. De manera que aquí hay que decir que el año 1898 es la primera etapa en la cual los esposos Curie ya dan, francamente, con el elemento del radio, aunque todavía eran trazas de radio, pero ya en cantidades apreciables, ya descontaminado de bario, pero todavía le faltaba mucho para acceder al radio. Pero sin embargo, ya cuando ellos saben que el radio existe como tal es en el año 1898. Este año es importante y por eso comienzan a trabajar con, buscan unos morteros grandes, empiezan a macerar minerales, lo cual era una tarea físicamente ardua y penosa para una mujer, era macerando unos carbones y unos minerales ahí a lo bruto, sin equipo ninguno, o sea, macerando, machacando o machucando, si quiere decirlo la cubana, estas cosas, y ahí comienzan a aislar el polonio y el radio en su forma más pura, a separarlo del complejo material en que estaban metidos, lo cual era una tarea, como te cuento, muy duro. Esto duró años y en el año 1902, obtienen un décimo de gramo de cloruro de radio separado. De manera que en ese momento que ellos logran esto, no se dan cuenta que para finalmente llegar a lo que tenían que hacer, tenían que haber macerado, para esas cantidades tan chiquiticas de un décimo, para hacerlo más grande, tenían que haber macerado toneladas del material original. Entre el año 1898 y el año 1902, los Curie publican, juntos o por separado, 32 documentos científicos, en los cuales ya incluyen ya que el radio existe y que incluso que el radio es capaz de destruir células cancerosas y a la vez que protege las células sanas. O sea, que el radio puede, ahí ya inventan la radiación. En el año 1903, la Real Academia de Ciencias de Suecia galardona a María Curie con el Premio Nobel de Física, ya el Premio Nobel, ya esto es duro, junto con el marido, pero imagínate, al principio el comité, este seleccionador pretendía darle solamente el premio a Pierre porque ella era una mujer, no se lo podían dar. De manera que uno de los miembros de la academia le dice a Pierre, está pasando esto y no aceptes el premio si no exiges que incluyan a Marie. En respuesta justamente a este reclamo, la incluyen en la nominación y así En este momento, en el año, ahí la ponen la nominación, en diciembre del año 1904, Marie Curie da luz a la segunda hija. Había tenido anteriormente un aborto, esta niña la ponen Eva, había tenido un aborto probablemente producido por la radioactividad, y ya en ese momento que tienen su dinerito, ella contrata a las institutrices estas que te conté para que sus hijas aprendan la lengua materna del polaco. Ahora, los Curie no pueden viajar a Estocolmo para recibir el premio en persona porque estaban no solamente muy ocupados, y aparte de eso, a Pierre no le gustaban las ceremonias públicas y también estaba enfermo. De manera que se requería que los ganadores del premio Nobel estuviesen presentes para hacer un discurso, y finalmente los Curie viajaron a Suecia en el año 1905. Son galardonados públicamente, ella es la que hace el discurso y todo eso con este premio Nobel. Le dan $15,000, que era un platal en ese momento, y eso les permite un laboratorio más grande con ayudantes, y lo que hace es que comienza a crecer ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que él está enfermo aquí, y yo te voy a contar más adelante por qué él está enfermo, por qué él está enfermo en este momento. El 19 de abril del año 1906, él enfermo, él se sentía muy débil, esto tiene una importancia en la narrativa, muere un accidente de tránsito en París, sin embargo no es un vehículo. Había una lluvia intensa de noche, cruza la calle Dauphine y allí justamente venía un carruaje de caballos, varios caballos que lo atropella, le pasan por encima, le fracturan el cráneo y se muere. O sea, enviuda Marie Curie el día, el 19 de abril del año 1906, y en cuanto a esto ocurre, el día 13 de mayo de ese mismo año, el Departamento de Física de la Universidad de París decide ofrecerle ahí el puesto que le tenía reservado al marido, de manera que fue la primera mujer en ocupar el puesto profesora en la Universidad de París y la primera directora de un laboratorio en la Universidad de París. Esto es un hito también. Y finalmente ella sigue trabajando ya en ausencia de su marido y termina finalmente en el año 1910. Es que por eso es que te estaba contando que la explicación del programa viene por ahí, termina aislando totalmente el radio ya como un elemento, y no logra hacerlo con el polonio, porque el polonio daba más trabajo, el polonio tenía una vida media de 138 días, y ella con los medios que tenía en ese momento, el polonio se le escapaba cuando llega esa cantidad de días, pero termina aislando el radio en ese momento. Aunque era una científica famosa por su trabajo en pro de Francia, sin embargo, en Francia ella comienza a padecer ataques de xenofobia, porque había pasado el caso de Dreyfus, se rumoreaba que ella era judía, como te conté, no lo era, de manera que en el año 1911 estas cosas empeoran en el sentido de que se revela, y ya está viuda, pero parece que era mujer enamorada, en este año se revela a la prensa que ella tenía un romance. Eso era una cosa escandalosa en esa época con un muchacho que era 5 años más, ella tenía sobre 40 años ya, ya tenía más de 40 años. Se llamaba Paul Langevin, que había sido un antiguo estudiante de Pierre, que estaba casado, estaba separado de la mujer, estaba todavía casado. Y ellos descubren que se estaban reuniendo en un apartamento alquilado. La esposa de Langevin se da cuenta, amenaza de muerte a María. Aquí se produjo casi una suerte, hablando de la cubana, suerte de Gelengue, de esto de triángulo amoroso, y amenaza de muerte a María. Exactamente en las Pascuas del año 1911 le roban la correspondencia, ellos escribían, hacían notas y le roban la correspondencia, y eso fue publicado. Esto fue, señores, un tremendo escándalo. Esta mujer le exige el divorcio al marido por tener relaciones sexuales con una concubina, incluso en el domicilio conyugal, lo cual no era cierto, y esto trajo un escándalo periodístico de altos vuelos, que por supuesto los adversarios académicos que tenía Marie Curie, pues por supuesto que, imagínate, le cayeron encima. Ella era una mujer que tenía en ese momento más de 40 años, no era una mujer vieja, pero ya más de 40 años sí estaba considerada vieja en ese momento, con este muchacho que era 5 años más joven que ella, sus 30 años, y inmediatamente aquí comenzaron a hacerle ya aquí, te puedes imaginar, comenzaron a hacerle la guerra. Y comenzó la moralidad de la época a decirle que era una judía. Recordemos, señores, que lamentablemente el pueblo judío durante siglos, una cosa de estas que son dolorosísimas, era una suerte de pueblo apestado. Nadie quería a los judíos. Eso duró hasta el otro día. Y sin embargo, ella no lo era, pero era la asociación de como era polaca. Imagínate tú, comenzaron a decirle que era así, pero una, de una manera tan, tan destemplada y tan fea, que ella era una judía rompehogares. Cuando se desató el escándalo este, finalmente ella se encontraba en Bélgica. Estaba en una conferencia en Bélgica, en la vecina Bélgica, y cuando ella regresa a su casa, que viene un carruaje, viene acompañada a sus hijas, lo que había frente a la casa era una muchedumbre airada que lo, casi la querían linchar diciéndole horrores, y ella no le queda más remedio, no le queda más remedio a María Curie que con las hijas no entrar en la casa y refugiarse en casa de su mejor amiga. Como últimamente hemos estado haciendo aquí ahora, pues este programa en que estamos haciendo las cosas de manera que se continuará como si fuese un tren de dos vagones, yo voy a poner aquí punto final para contarte cómo es que María Curie viene a la Primera Guerra Mundial y cómo esta señora, viviendo en Francia, ella adopta una pose patriótica y cuál fue la respuesta de Francia por el hecho este de que por xenofobia, la polaca, imagínate, viuda, pero era la viuda alegre, con este amante más joven que ella, con el rumor este que era judía, por tanto eres judía, no eres cristiana, o un país cristiano, todo eso. Sin embargo, esta mujer de temple, de entereza, nadie es perfecto, señores, es la gran aventura de la humanidad, la gran aventura humana, las emociones y todo eso. Y todo esto realmente habría que ponerlo de lado. Para mí el peso que tiene María Curie es exactamente lo que ella hace en el mundo de la química y todo eso. De manera que yo voy a poner aquí alto y aquí y dejarte sobre ascuas y contarte cuál es el protagonismo de María Curie en la segunda, en la Primera Guerra Mundial. Ella no llega. ¿Cómo ella muere? ¿Por qué muere? ¿Por qué te conté que el marido había estado enfermo? Incluso se cree que cuando el carruaje este lo atropella, es por su debilidad, él se sentía muy débil. ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué ella se enferma? ¿De qué muere ella? Esto tiene que ver exactamente con su actividad como científica, con lo que ella estaba trabajando, con lo que hacía. Todo eso te lo voy a contar exactamente lo que ella hace en la Primera Guerra Mundial, incluso como mujer que hace algo que también era bastante inusual para la época, cómo ella establece un sistema de auxilio médico en particular, con una cosa en particular para atender a los soldados que están en el frente, justamente en este conflicto de la Primera Guerra Mundial, que era Alemania, otra vez, como después pasa otra vez en la Segunda Guerra Mundial contra el continente. Todo eso te lo voy a contar, e incluso los monumentos que hay, los reconocimientos de ella en vida, los reconocimientos póstumos y todo eso, y qué pasó incluso con su cadáver, qué pasa con su cadáver, qué pasa con sus pertenencias, porque todo eso tiene que ver exactamente con el descubrimiento del elemento químico con el que ella da con su marido, que de todas maneras, aunque estos en conjunto son los esposos Curie, sin duda, son los dos juntos trabajando con esto, por eso es que el premio fue en conjunto, pero sin duda el motor de todo esto es Marie Curie. De manera que mañana vamos a darle punto final a este programa. Hemos descubierto esta fórmula ahora de dejarte ahí, así me siguen mañana aquí y terminamos entonces el programa de esta manera. Mañana otra vez aquí en la Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, acompañado de Viñoli y de Mike Vázquez. Tanto ellos como tú se van a enterar del protagonismo de la Primera Guerra Mundial, cómo Francia la ve y finalmente de qué muere, por qué muere. Y una serie de detalles interesantes y corto anecdótico respecto de la naturaleza de su muerte, que justamente elementos en torno a eso que hasta el día de hoy prevalecen. Así que, como siempre ocurre ya al final del programa, como suelo decir que me despido de Cataplum, no me queda otra cosa que decirte que muchas gracias por la sintonía, gracias y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.